documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Bienvenido a la información. Qué placer saludarle en fin de semana. En los controles me acompaña César Preciado y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. ¿Recuerda usted canciones como Mi Gran Noche, Yo Soy Aquel, Como Yo Te Amo o Cierro Mis Ojos? Pues ya no le cuento más y le invito a escuchar la efeméride musical de Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
Su talento como cantante se manifestó desde los 3 años, al grado que lo apodaron el Ruiseñor de Linares.
Antes, mucho antes de enamorarte.
Ya que nació en Linares, Jaén, España. Incluso a los 9 fue reconocido como la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, Austria. Su vocación por la música estaba ya marcada. A los 16 años, en 1960, Miguel Rafael Marto Sánchez debuta profesionalmente con la disquera Philip Records y elige su nombre artístico con la grafía PH, que distinguía a la compañía en su segundo nombre, para lanzarse como Rafael.
Quiero que te interese de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de mi fe.
Graba entonces sus primeros sencillos. Cuando ingresa a la compañía Hispavox, establece un fuerte lazo con quien se convertiría en uno de sus compositores de cabecera, Manuel Alejandro, del que interpreta 2 temas en sus 2 participaciones en el Festival de Eurovisión, lo que le generó un importante despegue a su carrera. En la edición del 66 canta uno de los temas que se convertiría en emblema, Yo Soy Aquel.
Y estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte.
Rafael encontraba la llave del éxito. Y en lo que resta de la década de los 60, el cantante coloca temas como Cuando tú no estás.
Cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor.
Cierro mis ojos.
Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente.
Digan lo que digan. Y Mi Gran Noche.
¿Qué misterio habrá? Puede ser Mi Gran Noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Su popularidad llegó a América Latina. Para México, Rafael tuvo el gesto de grabar una popular canción mexicana que le fue muy bien aceptada en radio al inicio de los 70.
Hermoso Guibí llevaba chorona que la Virgen te creí.
En aquella década el cantante realizó presentaciones por distintos países y tuvo su propio programa de televisión y radio en España. Aunque no dejó de grabar, la repercusión comercial de Rafael no fue la misma que al inicio de su carrera. Sin embargo, en los 80, el cantante vuelve por sus fueros a las listas nuevamente acompañado por Manuel Alejandro.
¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. Que tengo el corazón en carne viva. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es.
El siguiente sencillo, también exitoso, es de la inspiración de María Alejandra, hija de Manuel Alejandro. Provocación.
Provocación. En tus ojos hay clara provocación.
En esta etapa, Rafael graba 2 discos, pero ahora con piezas de la autoría de su también compatriota, José Luis Perales.
Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol la chía de menos.
En esta década cosechó otros éxitos de otros autores como Toco Madera.
Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quiera.
Y Maravilloso Corazón.
Maravilloso corazón, maravilloso. Cuántas locuras y aventuras compartimos.
Abriendo los 90, el español optó por El Escándalo.
Escándalo, es un escándalo, escándalo.
El cantante español superó un problema de hepatitis y se sometió a un trasplante de hígado. En 2018 tuvo que suspender su gira por la pandemia de COVID-19. Aprovechó el confinamiento para sacar en 2020 su más reciente producción, Rafael 6.0, con la que festejó 60 años de trayectoria. Su discografía de poco más de 80 álbumes, sus premios y reconocimientos, los duetos que con varios artistas ha realizado, así como su intervención como actor en 15 películas, dejan patente la solidez artística de El Divo de Linares, quien hoy, 5 de mayo, bajo el signo de Tauro, festeja 79 años.
Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo.
Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez.
Te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo.
Edición, Jonathan Lozano. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el...
Volvemos después de la pausa. La Organización Mundial de la Salud declaró terminada la pandemia de COVID-19 y se vienen a la mente las escenas de dolor que la enfermedad dejó en el mundo. Si bien nadie quiere volver a saber del virus que nos arrebató a una madre, padre, hermano, a nuestros seres queridos, tenemos que hablar de lo que sigue. Los efectos que no se ven, pero ahí están, alterando las emociones sobre todo de niños y adolescentes. Escuchamos a continuación la entrevista con el doctor Jorge Blanco Sierra, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
¿Qué es lo que han detectado ustedes en este sector de la población y que se le atribuye justo, entre otras cosas, al aislamiento al que fueron sometidos niños y adolescentes en una etapa, sobre todo en la que es tan importante el desarrollo de muchas habilidades?
Sí, es importante esta parte y tenemos que partir desde el enfoque de dónde nace o cuál es el origen de los trastornos mentales y entender esta parte de biopsicosocial. Muchas veces no lo dimensionamos a qué nos referimos con esto, y esta parte social es en donde pegó directamente a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este aislamiento, el no convivir con los pares, el no socializar, el no aprender, el no generar mecanismos de afrontamiento cuando algo no sale bien. El que en casa a lo mejor no se me esté dando esa atención que yo requiero, esa visibilización de lo que yo siento, es parte del efecto que estamos viviendo. Mencionábamos o estamos viendo en nuestras consultas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que hay mayor demanda, hay mayor incidencia, principalmente de trastornos como ansiedad, depresión, pero la gravedad de los síntomas ya está sobrepasando lo que veíamos antes, ¿no? Síntomas como el aislamiento, el retraimiento social, que si bien se presentaba en trastornos como ansiedad y depresión, es más latente ya ahora al momento de pedir la consulta, la irritabilidad, el no saber cómo responder ante la demanda de mi entorno, el a lo mejor responder de una forma hostil hacia lo que no sé qué está pasando, es lo que estamos presentando o viendo en las consultas.
Hay, digamos, alguna cifra que nos permita dimensionar en qué proporción se incrementaron todos estos problemas a los que hace referencia.
Sí, hablando, hay metaanálisis a nivel global, a nivel mundial, donde se ha estudiado población de menor de 18 años. Hablábamos antes de la pandemia de porcentajes del 12, 14, 15% de depresión. Posterior a la pandemia tenemos porcentajes del 20 al 25%. Y hablando de ansiedad, porcentajes del 9 al 12%, también los tenemos del 18 al 22%. Entonces se ha duplicado la prevalencia, la incidencia de los síntomas. Y algo que también hay que tener en cuenta es que estos trastornos mentales, cuando ya se presentan, cuando ya están integrados como entidad clínica, son un factor de riesgo para la conducta suicida, que es algo que también está encendiendo las alarmas. La UNICEF lo hizo referencia al momento del inicio de la pandemia, que esta emergencia sanitaria va a tener un gran impacto en la salud mental de nuestros
¿Ya
niños.
¿Ya se está registrando esto en suicidio de niños?
Se está registrando en la atención. Afortunadamente estamos dentro del gobierno del estado y la Secretaría de Salud buscando el enfoque preventivo, el trabajar desde las aulas, ahora que ya nuestros niños regresaron al ámbito escolar, trabajar con los educadores, con los padres, con los mismos profesionales de la salud mental que no dan la atención inicial, que logren identificar para poder prevenir este tema del suicidio.
Ahora, doctor, ¿a quiénes o en quiénes ha tenido más impacto? ¿En los niños o los adolescentes? ¿Y de qué forma?
El impacto va de los grupos etarios en donde más impacto hemos visto son de 10 a 14 años en depresión, ansiedad, y de 15 a 19 años en la cuestión del fenómeno suicida, pensamientos autolesivos o conductas autolesivas.
Doctor, ¿en qué momento empezamos a hablar o tenemos que preocuparnos por la presencia de un trastorno mental? Es decir, ¿cómo distingo entre el... está en el proceso de adaptación, se está medio incorporando, viene como superando la bronca, ya está haciendo cuates, ya se está portando mejor, de lo que ya requiere una atención médica?
Bien, es importante tener en cuenta, y me parece muy interesante esta pregunta, el considerar que nuestras emociones son normales, el tener emociones positivas, negativas, placenteras, displacenteras, es normal, es algo que es inherente al ser humano. ¿En dónde va a radicar la diferencia? En la intensidad de la emoción, o sea que la intensidad es que se desborde la emoción, que sea más expresiva de lo que habitualmente consideramos que pueda ser, la duración de la emoción, es decir, si es una tristeza, si es un enojo pasajero que se autolimita, podemos hablar de una emoción normal que va a tener una función para la vida. Si ya esta emoción se perpetúa o se cronifica o permanece en el tiempo, entonces ya estamos hablando de que no es una emoción normal. Si es muy intensa, si está permanente en el tiempo y que me está generando, ese sería como el tercer punto, una disfunción en mis actividades cotidianas, en la escuela, con mi familia, con mis pares, ya estamos hablando o ya podemos decir que estamos ante la presencia o no de un trastorno mental.
Ahora, ¿qué comunicación han tenido con las escuelas para detectar este tipo de casos?
Siempre estamos dentro de SALME del instituto, recibimos y damos capacitación permanente. Los directores, creo que por semana recibimos de 5 a 10 solicitudes de capacitación. Principalmente estamos tratando de abordar el fenómeno suicida. ¿Cómo identificar? ¿Cómo referir y cómo atender de primera instancia estos fenómenos para que reciban la atención necesaria?
Porque es en serio preocupante la cifra de adolescentes tal vez que hayan consumado algún suicidio.
Sí, y hay que recordar, y hablábamos del entorno biopsicosocial, y hemos visto también en datos estadísticos cómo la violencia familiar, el consumo de sustancias aumentó considerablemente, y esto puede generar o ser el desencadenante para que pueda consumar el acto. También es importante en los medios de comunicación, y hay que entenderlo, el cómo hablar de este tipo de fenómeno, ¿no? A veces el hecho de decir, pues se suicidó porque terminó su relación, o porque reprobó, o porque estaba enojado. No, hay que entender que hay detrás de esta decisión un entorno genético, un entorno biológico, un entorno psicológico, y a lo mejor el factor social fue el desencadenante. Y si tenemos este factor social y desde ese entorno social podemos prevenir, creo que ahí es la responsabilidad que tenemos.
¿Tiene a la mano la cifra, doctor, de suicidio en Jalisco?
No tengo ahorita el dato.
Nos preciso. Quedamos entonces al pendiente. ¿Puede un niño tener estos síntomas que usted acaba de mencionar, no solo de alguna ideación suicida, sino de depresión o ansiedad, e ir al psicólogo y permanecer en el mismo entorno? ¿Eso logra resultados o tendría que toda la familia estar también atendida?
Sí, sí. Tiene que hacerse el abordaje con un enfoque sistémico, hablando de no podemos focalizar la atención para poder nosotros brindar la ayuda a los menores. Es primero ver cómo estamos nosotros, reconocer nuestras propias emociones para poder validar las emociones de los menores. Si nosotros no tenemos esta capacidad o nos decimos el que tiene que cambiar es el niño y nosotros no estamos modificando el entorno, difícilmente vamos a obtener resultados satisfactorios.
Doctor, ¿qué estimación o qué pronóstico tiene usted respecto, por ejemplo, al tema de las relaciones interpersonales, sobre todo entre adolescentes y jóvenes que, tras permanecer dos años y medio encerrados, mucha de su vida la realizaron a través de una pantalla?
Sí, afortunadamente tenemos esta cuestión de resiliencia, de adaptación, que en etapas tempranas, en esta cuestión de la formación de nuestra personalidad, nuestras características de carácter, temperamento, se formaron a lo mejor con algunos patrones que no los hemos visto y que no los vamos a ver todavía, pero a lo mejor en un par de años ya vamos a darnos cuenta cómo impactó esa socialización inicial, el convivir con mis pares a lo mejor 2-3 años por medios electrónicos. Y cómo va a afectar en la formación de mi personalidad, ¿no? Cómo voy a relacionarme ya en forma directa con mis pares y cómo voy a relacionarme ya de forma virtual con mis pares.
Y sobre problemas como el trastorno alimenticio, ¿ha tenido o ha detonado algo así la pandemia de COVID-19?
Todos los trastornos mentales, hablamos siempre de ansiedad y depresión, pero el aumento es considerable en todos. Igual hablamos de duplicidad, el doble de prevalencia, y la intensidad de los síntomas igual es mayor, la gravedad de los síntomas. Afortunadamente, durante la pandemia, la estrategia dentro del gobierno del estado es no cerrar los servicios, acercar la atención lo más que se pueda a las personas, porque ese es un aspecto importante, disminuir la brecha de atención. Y, por ejemplo, este tipo de espacios hacen más accesible, disminuyen el estigma de voy a ir con un psicólogo, voy a ir con un psiquiatra, y eso de alguna forma impacta en beneficio de la población, que ya se da el tiempo para ir a que se le pueda atender de lo que está pasando.
Sí, adelante, Cris. Me imagino, doctor, que en este contexto uno de los grandes retos que enfrentan ustedes es el cómo y cuánto se subestima la salud mental, ¿no? Cómo está estigmatizada y cómo de pronto se desdeñan muchos de estos síntomas. ¿Cómo pulsa usted este tema aquí en Jalisco?
Pues hablamos desde el hecho, y es a nivel Jalisco, a nivel nacional y a nivel mundial, desde la asignación del presupuesto. El presupuesto para la atención en salud mental llega a duras penas al 2%, cuando lo que marca a la normatividad es que debería acercarse al 10%. Entonces, pues empezando desde ahí.
Sí, desde el institucional.
Desde institucional, políticas públicas y asignación de recursos. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la trinchera de salud mental? Pues aún y con el presupuesto no tenemos la cantidad suficiente de personal, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, psiquiatras, que se den abasto con la atención. ¿Qué se está haciendo? Y esto también parte desde la OMS, el capacitar a profesionales de la salud del primer nivel con una guía con los principales trastornos mentales, es la guía MHGAP, que nos habla cómo el médico de primer contacto, cómo el profesional de primer contacto, enfermero, médico pasante, médico general, puede detectar, puede tratar inclusive, y ya en los casos de mayor gravedad, referir a un profesional.
De acuerdo con los manuales, con relación a nuestra población, ¿cuántos profesionales de la salud mental se requieren en Jalisco y cuántos tenemos?
Pues tenemos menos del 30% de lo que requerimos. Estamos ahorita cerca de los 2,000 profesionales de salud mental, no profesionales de la salud mental capacitados. Tenemos estas metas anuales de capacitación intensa, es uno de los trabajos que hemos venido o dándole continuidad en esta administración, de la capacitación de 4,000 profesionales que no estén dentro de este ámbito de la salud mental para poder atender y referir en los casos.
¿Por qué hay tan pocos psicólogos y psiquiatras si son dos de las carreras más demandadas en el ámbito universitario?
Cuestión ya de
¿no les dan plazas o qué?
Plazas, en cuestión de la currícula, inclusive de las universidades, tenemos que hacer también algún abordaje ahí, porque es claro también que dentro de la capacitación que recibimos del ámbito de la medicina, pues a mí me tocó ver la materia de psiquiatría 2 meses dentro de la carrera de 6 años. Entonces, pues, ¿qué voy a aprender de psiquiatría? ¿Cómo voy a abordarla si nada más me dieron 2 meses? Pues creo que partiendo desde ahí, ¿no? El poder sensibilizar a las personas en ver el impacto que genera la atención y que es una prioridad ya el tema de la salud mental, que es un tema que surgió, o no que surgió, sino que se visibilizó a raíz de la pandemia.
¿Y qué tan accesible es la salud mental en términos generales para la población? Un producto que algunas personas consideramos canasta básica, pero que finalmente es uno de los grandes retos, tener acceso a.
Sí, precisamente es una de las complicaciones, creo que se ve en el ámbito de la atención. Las consultas a veces no son tan accesibles. Las consultas van desde los 600, 800 hasta los 1,500 pesos, más el medicamento, más todo lo que implica el modificar hábitos. Sí es a lo mejor poco accesible. Y por eso este cambio de enfoque, ¿no? El no enfocarnos en la atención, sino enfocarnos en la prevención, y prevención desde el ámbito social, escolar.
¿Qué tanto seguimiento se le puede dar desde el servicio público, a lo mejor una institución de seguridad social, a un paciente, vaya, para psicología o para psiquiatría? Porque, pues, ver a un psicólogo o a un psiquiatra una vez al mes, ¿cómo le das seguimiento a un caso, no? ¿Y cómo le das seguimiento a una terapia? ¿Cómo puedes estar cerca de tu paciente con 4 semanas de distancia?
Medimos o tratamos de hacer el abordaje interinstitucional. A lo mejor si yo en el hospital de especialidad de tercer nivel no lo puedo hacer, tengo un centro de salud donde ya tengo un médico capacitado que, si bien no va a dar el abordaje del especialista, le puede dar continuidad al tratamiento y detectar los focos rojos. Tenemos también, y esto es importante mencionarlo como una estrategia, la línea de intervención en crisis, el 075, accesible 365 días del año, 24 horas del día, donde profesionales capacitados para contención, para referencia, para atención, reciben las llamadas, dan la atención y pueden canalizar. Ese sería un medio también, sí, para acercar la atención a las personas y la información necesaria.
A manera de conclusión, doctor, entonces, ¿cuáles son los problemas de salud mental que afectan más a esta población y a la población adulta? Y en el caso de los niños y adolescentes, ¿qué les recomienda a los padres de familia?
Pues la recomendación sería la validación y el reconocimiento de las emociones. Primero, saber preguntarles directamente cómo te sientes, cómo te estás sintiendo. Es normal en ocasiones sentirte así, es normal sentirte mal, sentirte triste, sentirte desesperado. Y validar el cómo se sienten. Es algo, creo que podemos partir desde ahí. Otra recomendación dentro de este escenario de incertidumbre, el generar hábitos en cuánto tiempo vas a estar en la escuela, cuánto tiempo vas a estar en redes sociales, cuánto tiempo vas a estar jugando, cuánto tiempo le dedicas a la tarea, el darle estructura al día. El día a día de los niños, niñas, adolescentes le da cierta tranquilidad. Entonces sería la forma o la recomendación que yo daría a los padres,
¿no? Muy bien, y antes de despedirnos, aprovechando su presencia, doctor, y su experiencia, hace algunas semanas se hablaba de desabasto de medicamentos psiquiátricos en términos generales en el país. ¿Cómo pulsa la situación en Jalisco? ¿En dónde estamos parados?
Sí, tenemos afortunadamente una amplia gama de medicamentos. Ha habido desabasto en algunos de estos medicamentos. Ha habido respuesta, porque no es globalmente. Algunos laboratorios se han visto en específico, en particular con algunas moléculas, con problemas de licencias, de regulación. Pero tenemos, a lo mejor, si no es el de primera línea, uno de segunda línea, y estamos trabajando en ese sentido dentro del Estado,
¿no? Es decir, ¿no hay paciente que se quede sin un medicamento o sin una alternativa?
Damos las alternativas, no dejamos el que el paciente se quede descubierto, damos esa orientación, esa retroalimentación. Obviamente el ideal es que quisiéramos dar el mejor, el de primera elección, el de primera mano. Si no lo tenemos, pues ya nos vamos a alguna otra alternativa que a fin de cuentas va a generarle alguna respuesta al paciente y no lo dejamos desprotegido.
Volvemos enseguida. La intención de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Información Pública y Cuidado de Datos Personales atenta contra el derecho a saber y a que las autoridades rindan cuentas. Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del ITEI en Jalisco, nos habla de los riesgos y los embates contra esta institución de la que incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador echó mano.
Presidente, pues platíquenos de entrada, ¿cuál es la percepción que tiene usted respecto a las condiciones por las que atraviesa la transparencia en nuestro país, sobre todo cuando, bueno, habrá que decirlo sin mayor tapujo, bueno, ha sido objeto de tantos embates desde la presidencia de la República?
Pues muy preocupado, la verdad estoy muy preocupado. Este embate constituye de facto una suspensión de derechos humanos en nuestro país, lo cual no se había dado formalmente o no se ha dado formalmente en muchas décadas. ¿Por qué una suspensión de derechos humanos? Bueno, porque actualmente si una persona quiere ejercer su derecho a la información y no recibe la información que solicita una autoridad federal, no tendría un organismo que pudiera defenderla. Y de la misma forma, si un ciudadano considerara que son violentados sus datos personales, pues tampoco tendría quien lo defendiera, ¿no? El día de ayer me platicaron un caso de una persona a la cual le fue negado un seguro de gastos médicos mayores en base a unos estudios previos que le hicieron, y esta persona quiso pues conocer estos estudios para saber la razón de la negativa, se lo solicitó a la aseguradora y la aseguradora le negó entregar los estudios, y me preguntó que qué podía hacer, y le dije que desgraciadamente ahorita nada, porque no tiene al INAI para que conozca, o sea, puede presentar la queja, pues, pero no va a pasar nada porque no hay un pleno del INAI. Es decir, en materia de derecho a la información y en materia de protección de datos personales estamos navegando a la deriva actualmente a nivel federal en el país, y esto puede traer como cascada una serie de consecuencias importantes a mediano y largo plazo, ¿no? Se puede poner en riesgo el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, se puede poner en riesgo la Plataforma Nacional de Transparencia, que es un esfuerzo de más de 8 años que se ha construido esta plataforma, donde actualmente están cargadas las obligaciones de la información de todas las autoridades, de más de 8.200 autoridades en el país, y esta plataforma es pagada o el presupuesto para cubrirla sale del INAI. Aunque nos vemos beneficiados todos los institutos locales de transparencia con la existencia de la plataforma, en realidad el presupuesto es del INAI, ¿no? Entonces, si se desapareciera el INAI, como lo propusieron en el Senado hace un par de días, el 30 de abril, si se desapareciera el INAI, se caería en cascada un montón de conquistas ciudadanas en materia de derechos humanos en nuestro país y en materia de transparencia. Nos vendríamos para atrás por lo menos unos 25 o 30 años para atrás.
Ayer, por ejemplo, presidente, se acusó desde el INAI al secretario de Gobernación de instruir a los sujetos obligados a no proporcionar información. ¿Qué está en riesgo? ¿Qué tan grave es que esté sucediendo esto?
Pues lo voy a citar a él, ¿no? Es el mundo ideal. Es el mundo ideal para un gobierno que no quiere rendir cuentas, para un gobierno pues que le está apostando a la opacidad como una forma de gobernar, ¿no? Pero es todo lo opuesto al mundo ideal para los ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos consumimos todos los días. Aquí el riesgo que yo veo es que no, la mayoría de los ciudadanos no entienden, no dimensionan el impacto que tendría en nuestra democracia la desaparición del INAI como actualmente está desintegrado su pleno. ¿Por qué? Porque no lo usan seguido, o sea, no es algo que frecuentemente usen o directamente, pero no se dan cuenta que el 80 o el 70% de toda la información que consumen en medios de comunicación como ustedes, por ejemplo, tiene su origen en el derecho de acceso a la información. No todo necesariamente pasa por el INAI, pero hay muchas instancias que prefieren contestar porque saben que vendría un recurso. Ahora que saben que si viene un recurso no va a haber consecuencias porque no hay un pleno que las pueda sancionar, que las pueda obligar a entregar la información, pues probablemente suceda esto que está planteando el secretario de Gobernación, ¿no? Que muchas ya van a dejar de dar respuesta porque ya no van a tener miedo, ya no van a tener incentivos para contestar. Ese es el riesgo que estamos viviendo actualmente, además.
Presidente, dice el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, que el INAI es un cero a la izquierda, que es carísimo, que no sirve de nada y que no es una herramienta para combatir la corrupción. Yo de entrada le preguntaría, ¿esa es su chamba? Porque es además el discurso que le ha comprado la gente.
No, pues claro que no. Mira, los tres argumentos que acabas de mencionar, querido presidente, los tres son completamente refutables. Primero, ¿qué es caro? Híjole, pues cuesta poco menos de 1,000,000,000 pesos. Estos son 7 pesos por cada mexicana y mexicano lo que le cuesta al INAI. Fraudes como el de Segalmex, por ejemplo, que alcanzarían para pagar como 30 o 40 años de INAI. La cancelación del aeropuerto de Texcoco alcanzaría para pagar casi 300 años de INAI. Entonces, en realidad, en comparación con los dispendios que han existido tan solo en esta administración, el INAI en realidad ha salido baratísimo. Y además, como tú mencionas, la función del INAI no es directamente combatir la corrupción. La función del INAI es garantizar que la sociedad pueda conocer información pública. Y si de eso se deriva que se descubran actos de corrupción, bueno, evidentemente la percepción de que hay más corrupción con más transparencia pues puede llegar a subir, ¿no? Pero es una percepción. En realidad lo que está sucediendo es que la corrupción está siendo descubierta por la propia sociedad a través de los medios de comunicación, a través de académicos, a través de mismas fuerzas opositoras políticas y a través de cualquier persona que ejerce este derecho. Pero no es una labor del INAI acabar con la corrupción de manera directa. Indirectamente la inhibe, sí puede inhibir actos de corrupción, la transparencia, pero por supuesto que no es su trabajo, no es su función constitucional el acabar con ella, ¿no?
Creo que ni el presidente está informado exactamente de las facultades que tiene el INAI, ni conoce lo que hace la institución. No sé si coincida o esa es la percepción que también les genera a ustedes que son parte de este instrumento. El día de ayer una jueza ordenó que se nombre a los comisionados del INAI. Le preguntaría, presidente, si confía en que esto destrabe el tema.
Yo lo veo complicado, digo, porque hay que ver exactamente cuáles son los alcances de esa orden de la jueza, porque por lo que entiendo, pues la orden es que la Junta de Coordinación Política del Senado eleve al Pleno del Senado, ordena que eleve el acuerdo con los nombramientos. Pero bueno, pues ahorita que está en receso el Senado, pues a lo mejor la Junta de Coordinación dice, pues sí, sí te cumplo el acuerdo, pero cuando regresemos en septiembre. Y además, pues ya sucedió, o sea, ya elevaron la propuesta. El problema es que el Senado la sigue votando en su mayoría en contra de la designación. Entonces parece que estamos en un círculo vicioso donde no ha alcanzado todavía el Poder Judicial a tener la fuerza suficiente para que se designe ya de manera definitiva a por lo menos uno de los tres integrantes vacantes que tiene actualmente el INAI, que sería por lo menos ahorita un tanque de oxígeno para que pudiera volver a sesionar.
Presidente, la propuesta que de pronto se deja sobre la mesa es que las funciones y las facultades del INAI sean absorbidas por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué implicaciones tendría y qué riesgo significaría para la transparencia, el acceso a la información y la protección de nuestros datos personales que este tema tan sensible pase de un organismo con las características que tiene el INAI, entre otras cosas su autonomía, a formar parte directamente del Poder Ejecutivo?
Sería un retroceso, sería un grave retroceso en materia de derechos humanos. De acuerdo a los tratados internacionales de los que México es parte, tenemos que respetar un principio que se llama el principio de progresividad de los derechos humanos, que quiere decir que todos los derechos humanos deben de ser protegidos cada vez de mejor forma, de mayor forma posible. Y el regresar, ¿no?, a las funciones del INAI a cualquier secretaría de la función pública o auditoría superior de la federación, una depende del Ejecutivo y otra depende del Judicial. O sea, regresar estas funciones a las manos de un poder es una involución, es un retroceso en los dos derechos humanos. Entonces sería violatorio de los tratados internacionales de los que México es parte y sería violatorio de la propia Constitución Federal. Además de que desaparecer la Ley General de Transparencia, desaparecería el Sistema Nacional de Transparencia y desaparecería la segunda instancia que actualmente tienen todas las personas del país para atacar las resoluciones de los institutos de transparencia locales. Eso no lo podría hacer ninguna de esas dos instancias que están proponiendo. Entonces, por supuesto que sería muy grave. Actualmente, si una persona está en desacuerdo con una resolución del ITEI, por ejemplo, de aquí del Instituto de Transparencia de Jalisco, puede ir al INAI como una segunda instancia y el INAI nos puede corregir la plana en caso de que estemos, pues, de alguna forma siendo cómplices de algún tipo de opacidad. Entonces, es una garantía extra que tienen los ciudadanos. Esa se la arrebatarían a los ciudadanos y volveríamos, pues, a una época pre-2014, pre-reforma 2014, hace 10 años, cuando pues había organismos garantes o institutos de transparencia locales pues que no hacían bien su chamba, y justamente para eso fue la reforma constitucional, para que el INAI se volviera una segunda instancia que evitara esto. Todo eso desaparecería de un plumazo, y además, si reforman o desaparecen, como es la propuesta, la Ley General de Transparencia, también desaparecerían las más de 100 obligaciones de transparencia que tienen actualmente todos los sujetos obligados federales del país, ¿no? Que es lo que tienen que estar cargando de manera permanente a las plataformas nacionales de transparencia. Todo eso también desaparecería. O sea, regresaríamos en el tiempo más de 20 años, en pocas palabras.
Así de grave. Oiga, presidente, por último, de mi parte, sí me gustaría tener su opinión respecto a lo que acaba de suceder en Jalisco, el hecho de que a través de tu placa de automóvil se conociera tu información personal. ¿Es ahí donde están en riesgo nuestros datos y nuestra seguridad?
Sí, por ejemplo, aquí en Jalisco, la semana pasada que conocimos de este tema, yo giré ya la instrucción a la Dirección de Protección de Datos Personales para que inicie una investigación, independientemente de que entiendo que la Secretaría de Hacienda Pública ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal y otras instancias. Nosotros vamos a hacer nuestra propia investigación. Insisto, esta investigación yo ya la ordené desde la semana pasada, y bueno, pues vamos a tratar de determinar pues cómo pudo haberse dado la fuga y la magnitud real de la fuga, ¿no? Porque pues tampoco tenemos todavía los elementos para conocer exactamente cuál fue la magnitud. Vamos a hacer nuestra propia investigación, independientemente de la que hagan también otras instancias como la Contraloría Estatal, que también hizo un requerimiento ya a nuestra propia Contraloría del ITEI. Y bueno, pues estamos trabajando para determinar esto, ¿no? O sea, definitivamente vamos a tener una investigación en el ITEI.
Vaya, ¿qué tan complicado, qué tan delicado es el tema? Y sobre todo, presidente, ¿de qué tamaño podrían ser las sanciones en contra de funcionarios que hayan formado parte de la filtración o la venta, no lo sabemos en este momento, de la información?
Bueno, la Ley de Protección de Datos Personales prevé entre las sanciones, pues, amonestaciones o multas, ¿no? Ya dependerá la gravedad. Y para las multas, pues, se tiene que tener en cuenta, pues, diversas causas como capacidad económica del infractor, cierre de incidencia, la gravedad, por supuesto, es uno de los elementos que habrá que tomar en cuenta. Pero si mal no recuerdo, las multas están establecidas en UMAS, pero a valor actual las multas empiezan alrededor de los 12,000 pesos para arriba, hasta los 140,000 o 200,000 pesos. Sí, hay un rango más o menos elevado entre la mínimo y la máxima. Pero bueno, pues todo eso, como tú bien lo comentas, pues se determinará primero en base a saber si hubo o no directamente responsabilidad o mala fe o dolo de alguien en los sujetos obligados de Jalisco, que son nuestra competencia, y después pues ya a ver la gravedad, ¿no?
No le cambie, regresamos. Los mexicanos somos los trabajadores que más tiempo invertimos en nuestro empleo, lo que no significa que seamos los más productivos. Ricardo Camarena le explica a detalle esta iniciativa para tener más días de descanso.
Si bien es cierto, el tema fue pateado para su análisis, discusión y aprobación para el mes de septiembre, el debate realizado recientemente en la Cámara de Diputados llamó la atención de la población mexicana, especialmente de la clase trabajadora y el sector empresarial. Contemplar la posibilidad de descansar un poco más resultaba atractivo para unos y riesgoso para otros. Hoy echamos un vistazo a las horas que trabajamos los mexicanos, a nuestro nivel de productividad y a la posibilidad de reducir la jornada laboral. En los últimos días, la iniciativa dio mucho de qué hablar en la llamada Cámara Baja. No era la primera ni la única propuesta en este sentido, pero el documento a discutir contemplaba reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana. Es decir, abrir la posibilidad de que los trabajadores descansaran 2 días por cada 5 laborados. Esto exponía la legisladora Susana Prieto.
La iniciativa de modificación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al número de días de descanso, que actualmente dice que es uno y la iniciativa es que fueran dos.
El sector empresarial no demoró en advertir un riesgo importante para la economía del país, señalando que, de ser aprobado el cambio, las pérdidas económicas anuales podrían ser millonarias. Es la voz del presidente de la Coparmex en Jalisco, Raúl Flores.
Y es algo que se necesita profundizar, porque sí tiene afectaciones a nuestras empresas que vienen saliendo de una situación muy complicada. Necesitamos ver qué afectaciones tendría en su productividad, y también las empresas vienen saliendo de una pandemia. Entonces, la pandemia tuvo repercusiones muy severas, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas.
Los mexicanos trabajamos y mucho, al menos es mucho el tiempo que le dedicamos a las actividades laborales. ¿Cuánto? Más de 2,000 horas al año. De hecho, en este país es en el que más tiempo se dedica al trabajo entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En promedio, 23% más que el resto de las naciones que forman parte de este organismo internacional. La paradoja es que México es líder en número de horas trabajadas al año y es también líder en baja productividad. Y vamos de mal en peor. De acuerdo con estadísticas internacionales, el país registra una tendencia a la baja en los últimos 4 años, una situación agravada por la contingencia sanitaria provocada por el COVID. En entrevista con Milenio, el presidente de la Coparmex a nivel nacional, Ricardo Barbosa, detallaba la información.
Efectivamente, como señaló el diputado Zavala, somos de los países que más horas trabajamos, pero no señaló que somos de los países menos productivos en el mundo. Y tampoco señaló que somos de los países con mayor informalidad en la OCDE. Tenemos un PIB, el 50% del PIB es deriva de la informalidad. Y tampoco señaló que 6 de cada 10 personas económicamente activas están en la informalidad.
La pregunta es cómo revertir esta tendencia, cómo obtener mejores resultados. Expertos en la materia afirman que una buena ruta es incrementar el descanso y las vacaciones de los trabajadores. Aseguran incluso que una política de estas características permitiría aumentar la productividad hasta un 75% a través de la recuperación tanto física como mental. Un trabajador descansado es un trabajador productivo, afirma Benjamín Alemán, académico del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.
Reducir la jornada laboral pues implica que la gente está más contenta, tiene más tiempo para tener un mejor balance de vida. Cuando la gente está más contenta, pues es más productiva. Si tienes un trabajador que está siempre preocupado porque no tiene el tiempo para atender a sus familiares o porque tiene un montón de cosas que atender después de salir de la jornada de trabajo, eso merma la productividad laboral.
La discusión del tema queda para un mejor momento, para el siguiente periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre, cuando se espera que estas iniciativas se discutan con mayor detenimiento y la participación de los actores involucrados, entre estos, el sector empresarial y sindicatos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Regresamos para hablar del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Este 3 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Esta fecha nos recuerda no solo los riesgos a los que estamos expuestos los periodistas, sino lo que significaría para la vida democrática de nuestro país que nos callaran, que apagaran, como sucede, nuestras vidas, cuando la información e investigación afecta los intereses de los poderosos. Escuchamos el comentario de la maestra Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
Se conmemoraron 30 años del Día Mundial de la Libertad de Prensa y para celebrarlos la ONU ha organizado actividades centradas en el lema Dar forma a un futuro de derechos, la libertad de expresión, motor de los demás derechos humanos. Uno de los eventos celebrados ayer fue el panel de discusión en el que participaron Agnes Callamard, secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional, la periodista Masih Alinejad, el periodista David Rode y la actriz Yalitza Aparicio. Desde sus experiencias, las personas panelistas hablaron de los riesgos de alzar la voz en diferentes partes del mundo y de la importancia que tiene la libertad de expresión en la actualidad. Me gustaría retomar parte del fragmento de lo que David Rhodes dijo ayer. Los periodistas y activistas han expuesto hoy más que nunca una gran cantidad de abusos de derechos humanos, corrupción y supresión de las democracias. Y esa es la razón por la que hay tanta represión. Es por eso que muchos periodistas están en la cárcel y es la razón por la que tantas organizaciones de derechos humanos son atacadas por regímenes autocráticos. Creo, terminó, que es importante que sigamos siendo optimistas y sigamos luchando. Esos ataques están documentados. De acuerdo con el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, 1.593 periodistas han sido asesinados desde 1993, de los cuales el 9.54%, esto es 152, han sido en México. Nuestro país sigue siendo el segundo país más letal para el ejercicio del periodismo en el mundo, solamente superado por Irak. 2022 fue el año con el mayor número de periodistas asesinados en México, con un total de 19, y en 2023 ya se ha registrado uno más. De acuerdo con este observatorio, 20 de las víctimas son mujeres y 132 hombres. Asimismo, la mayoría de los casos continúa impune, pues solo el 18 casos han sido resueltos. Aunque los homicidios y desapariciones son los casos más extremos, no son los únicos ataques que sufren periodistas y otras personas que alzan su voz ante las injusticias, como la madre buscadora Teresa Magallal, asesinada el martes en Celaya. En una nota conceptual de la UNESCO, que la UNESCO emitió con este motivo de esta efeméride, se mencionan otros obstáculos: la polarización del discurso público, político y social, la erosión de la confianza, la imposición del estado de excepción y el cierre del Internet, la represión de las voces críticas y de los medios de comunicación independientes, la desertización informativa debido al colapso de los modelos de negocio de los medios de comunicación tradicionales y la lucha contra la incitación al odio y los daños en línea que hacen caso omiso de las normas internacionales, plantean nuevas amenazas a la libertad de expresión y al papel fundamental de los derechos humanos. Adicionalmente, la ONU ha recordado que estos ataques se agudizan en ciertos sectores como las mujeres, pues el 73% de las periodistas ha sufrido violencia en línea, lo cual refleja el machismo imperante en nuestras sociedades. Para contrarrestar estas situaciones críticas y amenazas, dice la UNESCO, la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y el acceso a la información ocupan un lugar central. Desafortunadamente en México, el derecho constitucional a la información lleva 34 días coartado, ya que el INAI no tiene quórum para sesionar por la omisión del Senado de nombrar a 3 de sus consejeros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: basta de mentiras y desinformación, basta de atacar a la verdad y a los que dicen la verdad. Otro mensaje clave de la ONU es que sin libertad de expresión no podemos acabar con la corrupción ni construir un mundo más justo. Ahora, más que nunca, necesitamos datos veraces, dice la ONU. Defender el periodismo es defender a la democracia. En este Día Mundial de la Prensa, quiero agradecer al valiente y comprometido equipo de Radio Metrópoli por ser un ejemplo de lo que busca este aniversario. Personas profesionales que con respeto y honestidad cuestionan al poder, hacen puntualizaciones y aclaraciones, dan voz al auditorio para conocer su opinión y exponer los problemas que enfrentan y, sobre todo, fungen como habilitadores de otros derechos humanos al mostrar a diario noticias relacionadas con estos temas: abusos, injusticias, cuestiones de salud, transparencia, vivienda, seguridad, medio ambiente, corrupción, movilidad, violencias de género, desapariciones, discriminación, el actuar de las autoridades, el funcionamiento de las instituciones, etcétera. Termino con otra frase difundida por la ONU para esta efeméride: si todo está bien en las noticias, hay algo que está mal en el periodismo. La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales. Ahora más que nunca, defendamos la verdad y la libertad de prensa. Es mi comentario del día de hoy. Y hasta la próxima semana.
Con esto llegamos al final. Gracias, César Preciado. Él me acompañó en esta hora de información en los controles.